Sesión para Génesis Rojas.
Bienvenido.
Me siento extraño, siento una naturalidad, un siento un tanto extraña en la situación, en poder expresarme a través de este receptáculo, que noto cierta ligereza en poderme expresar a través de su decodificador. No solo no noto de alguna manera ningún tipo de preconcepto o impedimento que me impida expresarme, sino que siento cierta velocidad a la hora de transmitir los conceptos. Percibo que es capaz de transmitir mis conceptos a muchísima velocidad y eso me sorprende mucho. Y me sorprende porque ten en cuenta que nosotros somos capaces de transmitir todo el contenido de una biblioteca en apenas un nanosegundo. Y lógicamente eso no es capaz nunca de hacerlo este receptáculo, ¿no? Lógicamente no puede llegar a traducir todo el contenido de una biblioteca en un nanosegundo. Pero sí que me permite expresar como más cosas de una forma más fluida y más rápida de lo que yo pensaba que era una transmisión telepática. Y me siento por ahora muy cómodo en esta condición, en este ambiente. Me siento realmente muy, muy, muy cómodo. Sí.
A lo largo de tu trayectoria, ¿has podido experimentar alguna comunicación así?
Sí, no es la primera vez. Lo he podido conseguir en varias oportunidades. Esta es la sexta.
Mira, qué bien.
Y la verdad es que nunca había encontrado un decodificador que tradujera tan rápido. A pesar de que he estado comunicado en decodificadores de civilizaciones, por ejemplo, de grises, que tienen un decodificador realmente muy, muy hiperdesarrollado, pero de alguna manera percibo que las conexiones neuronales y la capacidad de conexión que tiene directamente con el otro plano, este decodificador es mucho más veloz. Es como que tiene cierta, no sé si decir entrenamiento, pero hay algo más también, porque realmente me noto que me transmite a mucha velocidad. Y eso me da la posibilidad de contar muchísimas cosas y sobre todo de sentirse fluido, porque cuando yo me he comunicado anteriores veces, ¿no? En otros lugares, sí que he percibido que una entidad suprafísica, cuando se está comunicando, tiene que ir adaptándose permanentemente al decodificador, lo cual hace que muchas veces uno incluso pierda el hilo o incluso hasta la intensidad de lo que está contando, ¿no? La intensidad me refiero al concepto con la emoción correspondiente. Muchas veces es como que terminas relatando algo de forma fría porque tienes que ir adaptando el concepto lentamente a ese decodificador. En este caso particular no es así, me está permitiendo de una forma muy fluida enganchar, conectar lo que siento y lo que pienso de una cosa con otra. Y eso me está sorprendiendo bastante porque no me había ocurrido hasta ahora.
Mira, pues ya tienes una nueva experiencia.
Sí, claro, todas las experiencias son nuevas. Sí.
Tu 10% le gustaría decirte que está muy emocionada y agradecida por que te puedas comunicar, por conocerte. Y que
yo también estoy agradecido. Tengo que dar las gracias a todos los que hacen posible este contacto. Y gracias también a mi 10%, porque sin ella este contacto no se hubiera realizado nunca.
Y bueno, dice que el encuentro pues llega en un momento muy oportuno y deseado.
Oportuno, ¿sabes por qué? Porque todo llega cuando debe llegar, a su debido momento. Nada llega tarde, nada llega pronto. Todo llega cuando debe llegar. Y este es el momento. Y aquí estoy. Estoy
sí,
porque es el momento.
¿Te gustaría decirle algo?
Mira, por ejemplo, contextualizando esto, le puedo decir, ¿no? Que ella no estaba preparada tiempo atrás. ella, sus propios preconceptos, sus dudas, sus miedos, hubieran negado muchas de las cosas que hoy puede escuchar. No hubiera aceptado muchas cosas, le hubiera costado comprender, admitir, aceptar. Y entonces, de alguna manera, siento que es el momento porque ella ha madurado determinadas cosas, determinadas emociones, determinados pensamientos, ideas que ha ido ordenando, y ahora es como que tras esa maduración, si bien todavía le queda mucho que madurar, ¿eh? Una cosa no quita la otra, al final la evolución no es, no se hace en 2 décadas, en 3 décadas, ni tampoco se hace en 9 décadas, ¿eh? O sea, se necesitan muchas vidas incluso. Y ella de alguna manera, la verdad es que aún le queda mucho que madurar, como a todo espíritu, como a toda persona, como a todo ser, pero es verdad que está en un proceso madurativo suficientemente alto para entender muchos de los conceptos que yo puedo expresar hoy a través de la garganta del receptáculo. Por eso sé que es el momento, porque sé que es el momento en que va a interiorizar muchas de las cosas que yo le pueda contar.
Sí. Perfecto. ¿Te puedo realizar algunas preguntas?
Sí, está bien, sí.
Primeramente es, ¿cuál es tu nombre?
Derek Darel, Derek guión Darel.
Sí. ¿Y en qué plano te encuentras?
Ahora mismo estoy vibrando en un plano 3.9,
Sí.
pero percibo que poco a poco voy notando esa cálida luz del plano maestro. Así que es muy probable que en poco tiempo lo alcance.
¿Cuál es tu espíritu guía y tu ángel?
Sí, mi guía espiritual es una entidad que vibra en el 5.4 y
Sí.
que se llama Dazael. Y mi ángel guía es un arcángel de los tronos del 6.6, que se llama Yinsael con Y.
¿Qué edad tienes?
A nivel espiritual tengo 56 millones de años.
¿Y cuántas encarnaciones has tenido?
He tenido hasta 213 encarnaciones. Con esta, contando esta última, de las cuales he encarnado un 56% en femenino, lo cual quiere decir que me gusta ir variando en roles. Tú sabes que muchas veces es habitual encarnar permanentemente siempre en el mismo rol.
Sí, se encuentra más cómodo,
Así es,
sí.
en mi caso me gusta ir variando, me siento cómodo con los dos, no tengo problema.
Sí.
Así que eso es algo que me caracteriza, tal vez.
Sí. ¿Qué le gusta hacer?
Me gusta estudiar los comportamientos sociológicos de las personas, ya sea en este o en otros mundos, el ver cómo se interrelacionan los unos con los otros en función de lo que hay. Creo que este momento de pandemia, desgraciadamente para vosotros, pero es idóneo para ese tipo de investigaciones, el ver cómo se generan bandos, cómo hay enfrentamientos, cómo personas que antes eran amigas ahora opinan completamente distinto a raíz del virus y no se pueden ver directamente. Me gusta estudiar todo esto, ver un poco el por qué puede suceder, es algo que me atrae bastante.
Sí. ¿Y a qué te dedicas en el plano espiritual?
Sobre todo estudio la variedad y la diversidad, tanto la variedad y diversidad de flora y de fauna en vuestro mundo, como la variedad y diversidad de conductas, la variedad y diversidad en los roles. Por eso también me gusta muchas veces encarnar en roles distintos, para poder ver de alguna manera cómo se perciben las cosas en un contexto, en una sociedad, en los dos roles distintos, ¿no?
Sí.
Digamos que muchas veces encarno en pares, encarno en la misma época como varón y como mujer. Y me gusta hacer eso, ir variando para ir viendo a ver en dos roles distintos en la misma época, en el mismo lugar, cómo se vive.
Curioso. ¿Qué roles has desempeñado?
He tenido roles de lo más diversos, pero sobre todo me atraen mucho, 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 mucho varias vidas que he tenido en otros mundos. Me atraen mucho las vidas que he tenido en otros mundos. He encarnado varias veces en Antea, en Aní, en Umbro, y he podido ahí establecer esos estudios sociológicos que muchas veces son completamente distintos a las conclusiones que sacamos en otro tipo de mundos, ¿no? Como el vuestro. Y, por ejemplo, he llegado a desarrollar roles de astrofísico en Rigel 4, de filósofo espiritual, que es un rol un tanto curioso, porque diríamos que aúna la filosofía y a su vez aúna el conocimiento del plano suprafísico. En Antea, por ejemplo, he encarnado con ese, un poco con ese rol curioso.
Sí.
Y también en Umbro tengo alguna anécdota curiosa, pero una particularmente, por ejemplo, siendo una guerrera que se hizo pasar por varón y me hice pasar por guerrero. Fue un tema bastante curioso porque, digamos que me hizo más fuerte o a nivel de reputación el cambiar de rol de alguna manera, ¿no? En la vida, a nivel sociológico justamente, ¿no? Tenía una constitución física muy, muy fuerte que hacía que me asemejara bastante a un varón. Son roles muy curiosos que tengo de otras vidas, muy, muy curiosos.
Tu 10% pregunta si le ha bajado de plano.
No, en momentos particulares sí, pero no, no, no. De hecho, cuando encarnamos estábamos en un 3.6 y ahora estamos en un 3.9. Pero sí ha cometido actos hostiles que me han bajado de plano en momentos puntuales. Se ha equivocado muchas veces. Pero hoy está en una búsqueda que le ha elevado y me ha elevado.
Sí.
Digo le ha elevado porque ella es un ente independiente de mí al final. Por mucho que seamos uno, su forma de entender el mundo, de conceptuar, de vivir, es distinto. Entonces, yo me siento muy bien porque veo que de alguna manera ha crecido con las experiencias, con su aprendizaje del día a día. Todavía sigue siendo muy caprichosa en muchos momentos. Todavía sigue teniendo muchos roles del ego relacionados con falta de tolerancia muchas veces. Falta de dignidad, muchas otras. Bueno, hay unas cosas que se entrelazan que lógicamente están ahí, que tampoco se pueden obviar.
Sí. Relacionado con lo que has dicho, si encarnaste con un 3.7, ¿tenías karmas a revertir?
Sí, pero hoy tengo roles, no hay karma alguno.
¿Los has revertido ya?
Sí, está todo aprendido, pero hay, lo que hay son, hoy por hoy son roles del ego y engramas. Los engramas no te bajan de nivel, pero los roles sí.
Sí.
Yo todavía no alcancé el plano maestro porque aún tengo algún rol del ego por integrar, ¿eh? Y que muchas veces me transmite mi parte física. Es ella la que sobre todo tiene que trabajar más esas facetas, mucho más que yo, porque yo estoy mucho más cerca de ese plano maestro.
Sí. ¿Qué percepción tiene sobre su 10%?
Lo que he dicho un poco antes, a veces tiene que ser más tolerante, también tiene que dejar de lado a veces muchos preconceptos que le pueden conducir a tener una percepción errónea del mundo o de los demás. Pero bueno, está en el camino, está trabajando, quiere acercarse a la luz y lo estamos logrando. Entonces, tampoco soy tremendamente exigente con ella, ¿eh? Yo me siento más que satisfecho con lo que está haciendo, aunque sé que puede mejorar todo lo que está haciendo, pero no voy aquí a marcarles logros, no he venido a marcarles logros sobre todo, ¿no?
Vale. También nos dice, ¿algún mensaje orientativo sobre este momento y situación actual?
No, no, creo que con lo que he dicho es suficiente. Si me dejas, me gustaría relatarte una cosa muy breve.
Sí.
Bueno, no sé si es muy breve, pero me gustaría relatártela en el tiempo que disponga, ¿no?
De acuerdo, claro.
Una vida que tuve en Umbro, la que te estabas relatando, donde yo encarno con una constitución realmente muy fuerte. En el continente central, muy muy cerca de la Tierra Media. Y encarno, ya directamente cuando yo encarno y se dan cuenta que soy mujer, mis padres quieren deshacerse de mí. Por el hecho de ser mujer y de no poder contribuir, ayudar, pues en las tareas del hogar, la granja, bueno, lo que se hacía.
Sí.
Pero finalmente es algo habitual deshacerse de las niñas en Umbro. Pero en ese momento recuerdo, como Tetán recuerdo, porque como bebé no recuerdo nada.
Claro.
Recuerdo que mi abuelo me salvó porque dijo que no lo hiciera, que bueno, realmente es algo que suele ocurrir muchas veces, que las personas más mayores tienen esa empatía con los niños y hemos tenido vinculaciones especiales en otras vidas también con este ser. Pero de alguna manera se apiadó de mí, ¿no? Dijo que si era un estorbo, que él se encargaría, bueno, qué sé yo. Me dieron una oportunidad, ¿no?
Sí.
Pero conforme fui creciendo, a padre le molestaba mucho porque veía que muchas personas le decían que qué tal su hijo en lugar de hija. ¿No? Le decían una serie de cosas que lo incomodaban porque él sabía que yo era una niña y que no tenía sentido que lo que estaban diciendo, ¿no? De alguna manera lo molestaba eso.
¿Y
Incluso
tú lo escuchabas también?
sí, porque aquí ya estoy diciendo en una edad más mayor.
¿Y cómo te sentías tú? ¿Qué opinabas cuando te decían chico?
A mí me resultaba indistinto el tema. La verdad es
Vale.
que nunca le di importancia al tema. Pero a mi padre sí, a mi padre le afectaba. Recuerdo que intentaba vestirme de niña. A pesar de que él quería un varón.
Sí.
Pero como él sabía que no lo era, él ya me había puesto la cruz. Él ya me había descartado de que yo pudiera contribuir en el hogar. De hecho, quería que me comportara como una niña y actuara como una niña y hiciera las cosas de niña. Por mucho que necesitara una mano en las tareas del hogar, pero él ya lo tenía asumido, es una niña y por lo tanto, ¿no?
Sí.
Y cada vez que le decían más que si yo era un varón, él más se empecinaba en vestirme de mujer, de niña, en decirme cosas de niña, no, intentar mostrar eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? En enseñarme modales de dama, en que me quede con madre, bueno, muchas cosas así. Y yo no sé tampoco muy bien el motivo, ¿vale? Pero yo tenía una forma de ser, de actuar, de comportarme, los gestos que hacía, que eran muy de varón. Era algo que no sé si venía, no sé si decir genéticamente o decir espiritualmente ya, ¿no? En el pack, porque era algo que él se volvía loco, realmente se volvía loco, porque me ponía con un vestido, pero yo seguía caminando como un varón, me comportaba igual.
Ya.
Un día me agarra y me agarra a solas, me rompe el vestido, me deja completamente desnuda. Empieza a tocarme los genitales. Y me dice, pero fíjate que eres mujer, que eres una dama. O sea, era como una imposición a la fuerza, una cosa muy... Yo creo que cuanto más fuerza hacía él, yo más fuerza hacía para rebelarme ante eso. Era como que me rebelaba contra lo establecido o como que me generaba un efecto inverso.
Sí.
Era como un efecto inverso, era como cuanto más fuerza hacía él, mayor generaba esa polaridad opuesta de que cada vez me mostraba más como un hombre. Pensaba como un hombre, actuaba como un hombre. No importaba los genitales femeninos que yo tuviera. No
Sí.
importaba todo eso. Así que directamente fui creciendo y fue viendo que era tan alta como él, que tenía una robustez. Y que bueno, que podía contribuirle en las tareas. Era capaz de hacerlo. Era capaz de cargar la leña. Era capaz.
Sí.
Él era como que no se lo creía, no sabía por qué. En Umbro no hay religiones. No quiere decir que no haya alguna religión aislada. En lo que se cree es en aquel que está más allá de las estrellas. Pero él tenía una costumbre muy religiosa, o en vuestro mundo sería muy religiosa, que es que mientras yo fui bebé, él le suplicaba mucho al cielo, aquel que está más allá de las estrellas, que le trajera un bebé varón para ayudarlo. Entonces empezó a atribuirme a mí un significado divino. Era como si de alguna manera yo era el varón que él había pedido. Y eso fue después de yo nacer como mujer. Entonces al final aceptó lo que había. Me dejó participar y contribuir en las tareas
¿Tú lo
del
pedías?
hogar. Sí, yo le decía. Le decía, padre, déjame que te ayude. No puedes con todo. Y cargaba y veía que podía y...
Claro, se extrañaba.
Al final cedió. Dijo, sí, adelante. Y así estuve contribuyéndole permanentemente en las tareas del hogar, a pesar de todo. Un día viene un conocido suyo. Yo no sé muy bien qué era, porque no era familiar. Y él portaba una espada. Era guerrero. No sé muy bien qué hacía. Pero, padre me mira mientras estamos comiendo con él, con el chico este, y me dice, ¿quieres aprender a usar la espada? Me trató casi como un
Como un
varón,
hombre.
lo aceptaba. Y yo, sí, claro, ¿por qué no? Así que le pidió a este joven que me diera clases durante un tiempo, estuvo viviendo 2 semanas con nosotros. Me enseñó cosas sobre el manejo de la espada. Tenía mucha fuerza para manejar. Incluso manejaba un mandoble muy grande. Y después de eso, él se marchó. No tuve una gran relación con él. Digamos que me enseñó el manejo de la espada y nada más.
Sí.
Pero claro, de repente, pues sufrimos ataques, no lo voy a mentir, sufrimos ataques a nuestras cosechas, a nuestra granja. Y luché y los defendí como un hombre. Fui capaz de vencer yo sola a 4 hombres. Es que fui creciendo. Y ya le sacaban una cabeza a padre. Se extrañaron cuando me vieron esos.
Esos hombres, ¿no?
Ellos dijeron incluso, que era un ogro disfrazado de mujer. Porque no lo entendían lo que estaba pasando. Nunca habían visto una mujer tan corpulenta. Es una vida un tanto rara, ¿no? Viéndolo desde esa postura.
¿Tú cómo te sentías cuando la gente no sabía?
La verdad es que
diferenciar.
Me daba
Te
lo
daba
mismo.
igual.
Es que no tenía...
Pero estabas, por ejemplo, contenta cuando manejabas el mandoble.
Si
O
servía para
podías.
ayudar, pues ¿por qué no? Tampoco le daba una importancia desmesurada a nada. Mi vida me había demostrado que padre necesitaba ayuda.
Lo ayudabas.
Y yo ofrecí ayuda. No me planteaba muchas cosas. No fue una vida excesivamente profunda para mí. En el sentido de que no me cuestionaba muchas cosas. Directamente actuaba. No le daba mucha importancia. Por lo menos no le di mucha importancia a mi vida hasta determinado momento, ¿no? En el que pasaron muchas más cosas. Pero bueno, está el espectáculo bastante desgastado ya y eso te lo tendría que contar en otro momento.
De
Por ahora
acuerdo.
te puedo decir que este intervalo que te he contado ha sido para mí muy interesante, porque ha sido una primera toma de contacto
Sí.
con esto. Me sabe mal dejar esto así porque me gustaría concluirlo, pero no todo el espectáculo ya desgastado y quiero dejarlo descansar. Gracias por
De acuerdo.
todo. Y seguramente debéis estar pensando que he aprovechado muy bien mi tiempo porque me expreso de una manera bastante rápida.
Sí.
Nos vemos.
Muchas
Gracias por la
gracias.
oportunidad.
Hasta todo momento.